Quisiera agradecer a los hermanos del ITL, al director, subdirector y a la facultad también. Muchas gracias a los hermanos por la invitación. Gracias a la congregación de Linda Vista. El micrófono está por aquí. Está bien, hermano. Gracias. ¿Se me escuchan allá atrás? Sí. Se me va a complicar, hermano. El tema de estas tres horas, dijo hermano Gerson, ¿verdad? Tres horas. Porque el hermano Ulises me regaló 30 minutos y el hermano Cliff también me regaló 30 minutos. Así que son tres horas y media. Gracias. El tema es discerniendo la soberanía de Dios en nuestros días. Abra su Biblia ahí en Habacuc capítulo 1. Ok. Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1, versículos 5 hasta el versículo 11. Serán los versículos de nuestro estudio. Intentaremos mencionar algunos otros versículos, pero la intención es quedarnos acá. Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivo como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza. Y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La conferencia de esta tarde se va a basar en los versículos 5 y 6. Observe nuevamente conmigo. Mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y dice el Señor, porque yo, he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Nación cruel y presurosa. Al colocar este Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11, en comparación al tema asignado, debo decirle, hermano, debo confesar que es el material es bastante. Pero aquí, para nuestro momento, aquí en Guatemala, en el pleno 2022, observamos la soberanía de Dios en estos versículos. El Señor en esta sección utiliza cuatro adjetivos para describir a Babilonia y usa cuatro ejemplos de la naturaleza. Primero dice en el versículo 6 y 7, son cruel, son presurosos, son formidables y son terribles. Y luego menciona a los caballos, a los leopardos, a los lobos y a las águilas. De una cosa podemos estar muy seguros, y es que Israel iba a sufrir a mano de Babilonia. De hecho, esto sucedió en tres incursiones, y los estudiantes de predicación deben de memorizar seguramente, ¿verdad?, estas tres fechas, las tres deportaciones a Babilonia, el año 606, año 597 y año 587. La palabra de Dios se cumplió en estas tres fechas. Nabucodonosor no dejó absolutamente nada verde en Judá. El pueblo de Dios entonces sufrió grandemente en Babilonia. Y solamente basta observar el Salmo 137 para entender la amargura de corazón que esta gente tenía. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, dice el texto, y llorábamos amargamente y recordábamos. Y nos pedían que cantáramos canciones. Pero ¿cómo entonaremos cánticos en nación extraña? Nosotros haremos lo contrario a Israel. Este pueblo o esta nación, particularmente Judá, fue al cautiverio babilónico por no discernir la soberanía de Dios. Nosotros discerniremos tres cosas acerca de la soberanía de Dios en esta tarde. En primer lugar, Dios es soberano al no ser indiferente al pecado. Él dice en el versículo 6, la frase que quiero que observen en el versículo 6, yo levanto a los caldeos. Dios no es indiferente al pecado. Jeremías predijo que quedarían como un desierto y que irían a cautividad por 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11. El Salmo 137, versículo 9, muestra cómo los babilonios cometieron cosas tan horribles. ¿Puede usted imaginarse estrellar a los niños contra las peñas? Salmo 137, versículo 9. Los ancianos fueron masacrados sin respeto, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 38. En fin, todos ellos serían barridos, dice Primera de Reyes capítulo 14, versículo 10. Serían barridos, y utiliza una frase, una palabra muy fuerte, serían barridos como estiércol. Todo esto está en su Biblia y en la mía. Pero el asunto de nuestra conferencia gira en torno a discernir la soberanía de Dios hoy, ahora. Y personas muy influyentes en nuestro mundo tienen problemas serios para discernir y conciliar la idea de un Dios soberano. Por ejemplo, el biólogo muy conocido mundialmente, Richard Dawkins, que también es un ateo, en su libro que está en español, El espejismo de Dios, en la página 53, Richard Dawkins dice lo siguiente: Dios, el Dios de la Biblia, dice él, es un monstruo controlador, inclemente, es un ser mezquino e injusto, y vamos a dejarlo hasta ahí, porque Richard Dawkins dice otras cosas y yo no me atrevo a pronunciar acerca de Dios. Obviamente, es una persona que no sabe discernir la soberanía de Dios. Observe rápidamente ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Este relato estaba pensado para que hoy pudiéramos nosotros aprender de él. Escribe la visión. Tanto tiempo, tantos años atrás, pero también aquí nosotros podemos aprender grandes lecciones. Uno se pregunta, hermano, amigo, audiencia esta noche, ¿cómo un padre en Georgia, un hermano, puede soltar a su hijo de 4 años, a quien le estaba dando un paseo en su tractor, y la llanta de atrás aplaste a la criatura, a su hijo? ¿O por qué Dios permite que una familia cristiana entera muera en un apartamento en Kiev, en Ucrania, producto de un misil ruso? Alguien puede decir, pero eran cristianos. ¿Por qué Dios no hizo nada, absolutamente nada? Algunos podrían preguntar, cuando en febrero de este año, una niña de 8 años fue violada y embarazada por un familiar cercano suyo en la República de Panamá. ¿Dónde estaba Dios? Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y otros ateos más, cuando ven estas preguntas, la respuesta de ellos es: ¿sí ve? No existe Dios. Si existiera, no permitiría que estas cosas sucedieran. Sin embargo, en la soberanía de Dios observamos que el sufrimiento es una de las cosas más interesantes y más mal interpretadas aún por los cristianos. Hay 3 cosas que usted puede hacer con el sufrimiento, y creo que segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, Pablo enlista ahí estas 3 cosas. En primer lugar, usted puede escapar del sufrimiento o intentar escapar del sufrimiento. En segundo lugar, una de las acciones más nobles es permanecer. Los cristianos y los que tenemos nuestra fe en Dios, podemos hacer con el sufrimiento es utilizarlo para la gloria de Dios. Si todo el sufrimiento desapareciera para siempre de la faz de la tierra, también la esperanza desaparecería. Porque el sufrimiento acá y todo, cualquier desgracia que usted pueda enfrentar en esta vida, nos ayuda a soñar en una esperanza, en una tierra mucho mejor, donde Apocalipsis capítulo 22 dice que no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, no lo vamos a leer, pero el profeta al final termina con alegría, termina con gozo, y en la mente del profeta está contemplar a Dios, contemplar su resplandor, su poder, su sabiduría y la esperanza que tenía al observar el futuro. Al hablar del gozo y compararlo con el Nuevo Testamento, la carta del gozo del Nuevo Testamento es sin duda alguna Filipenses. Y en mi opinión, el versículo clave de todo Filipenses es el capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, dice ahí Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿No le da gozo, hermano, hermana? La escuela del sufrimiento jamás ha graduado a ningún estudiante. Juan capítulo 16, versículo 33, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aceptar el sufrimiento es una cosa muy noble, es la cosa más cristiana que podamos hacer. Aceptarlo como un regalo para construir nuestro carácter, construir también una esperanza de algo mucho mejor que esto. Eso es algo que los ateos no entienden. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias, dice allí el texto, las glorias venideras. La verdad es que yo soy muy joven y al hermano Gerson se le olvidó en la introducción mencionar una cosa muy importante. Se le olvidó decir que era soltero. Pero en mis pocos años, hermanos, de cristianismo y de la predicación no es venir aquí al frente y ponerse un trajecito allí, pararse al frente y predicar. Después de algunas batallas, hermano, si se me preguntara, haga un resumen de la predicación. ¿Qué es la predicación? Estudiantes de predicación, escuchen, por favor, de cerca. ¿Qué es la predicación? La predicación la podría resumir en una sola palabra: sufrimiento. ¿Y vale la pena? No nada más la predicación, el cristianismo como tal. ¿Vale la pena realmente? Oh, absolutamente. Absolutamente. En segundo lugar, discerniendo discerniendo la soberanía de Dios. Allí mismo en el versículo 5, ¿cómo más podemos discernir la soberanía de Dios? El Señor no pasa por alto el pecado, fue la primera cosa. Castigó a los judíos, los mandó a cautiverio, no pasó por alto el pecado. Pero en segundo lugar, la frase, haré una obra. La soberanía de Dios siempre obra para bien. Esa es la segunda cosa. Necesitamos discernir eso. Siempre obra para bien. Cuando Dios usa naciones o personas malvadas, Él nos las coacciona para que se conviertan en sus instrumentos. Decir que Él selecciona un pueblo y luego lo predestina para la maldad o para la condenación. Hermano, eso es blasfemia. Pero hay otra forma elegante en que se le ha conocido a esto y a esa forma le llamamos calvinismo. Que por cierto, el calvinismo es de las doctrinas más peligrosas y más destructivas que pueden estar atacando a Centroamérica, bueno, el mundo entero, pero particularmente, permítame decirle esto con mucho amor, pero con mucha firmeza, el calvinismo está entrando y está haciendo algunos efectos destructivos en las iglesias de Cristo. Necesitamos conocer, hermanos, saber exactamente qué es el calvinismo, en qué consiste y cómo refutar el calvinismo. Se está metiendo en muchas ocasiones de forma muy sigilosa. Damos gracias a Dios por lugares como el ITL, donde se enseña correctamente la palabra de Dios y donde doctrinas como la doctrina calvinista se refutan y se enseña a los hermanos a identificarlas. Y todo esto en el consejo de lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, si usted puede ver allí, hay dos palabras al final de 2 Timoteo 4, 2, muy importantes. Pero si usted puede ir 2 Timoteo capítulo 4, iniciando más bien desde el versículo 1 para que le agarremos sabor. 2 Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, corrige, observe las últimas dos palabras, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. En este pleno 2022 eso está pasando. Pero tú sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo. Porque el tiempo de mi partida está cercano. Y luego termina en el versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Esperar la venida de Cristo está ligado allí con lo que dijo en el versículo 2. Esperar la venida de Cristo significa predicar incansablemente cuando nos quieran escuchar y cuando no nos quieran escuchar. Predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice: compra la verdad y no la vendas. Hermanos, la verdad está en nuestras manos. Discernir la soberanía de Dios significa no venda por nada en este mundo la verdad que usted y yo tenemos aquí en nuestras manos. Prediquemos esa verdad con paciencia y con doctrina. Otra traducción, y esta es una traducción heineriana de esa frase ahí, sería predicar un libro, capítulo y versículo. Hace falta, hermanos, regresar a esa mentalidad que tenían muchos de nuestros hermanos en el movimiento de restauración, por ejemplo. Regresemos a la Biblia, regresemos a la Biblia. Y esa es también parte de la exhortación esta noche. El Dios de Juan Calvino era un Dios totalmente ajeno a lo que la Biblia enseña. Hay tantas doctrinas, hermanos, que violan la naturaleza de Dios. Hay tantas ideas por allí, pero quiero volver a reiterar la doctrina más devastadora que hemos estado observando es el calvinismo. Y como algunos hermanos incluso se han desviado para decir, para enseñar que incluso el Espíritu Santo como tal les está guiando, les está moviendo de una forma directa. El hermano Keith Boucher, que es un predicador fiel del Evangelio, escribe lo siguiente. Quiero leerles textualmente lo que el hermano escribe en una conferencia del año 2005. Él dice: Calvino creía que la naturaleza innata del hombre estaba totalmente depravada desde el nacimiento y que el hombre no puede responder a Dios ni contribuir un ápice a su propia salvación sin una intercesión directa del Espíritu Santo sobre el espíritu humano. Por intercesión directa se refiere al hermano a que el Espíritu Santo le revela, le habla, le guía directamente a la persona. La enseñanza de Calvino, junto con la de Martín Lutero y una multitud de otros, ha contribuido al error teológicamente fatal de que el Espíritu Santo le da un codazo a uno para que lo mueva a obedecer, o también a entender la Biblia, y generalmente hace que uno obedezca a Dios. Hermanos fieles, dice el hermano Mosher, han vencido esta doctrina calvinista en debates, en discusiones, una y otra vez. Sin embargo, esta enseñanza no morirá porque es carnal, y esta es la parte que quiero enfatizar, y atrae a los perezosos, que quieren que Dios haga todo por ellos en cuanto a la salvación. También muchos desean una señal de Dios o algo más aparte de la Escritura en sus vidas. En lugar de creer que el Evangelio puede ser obedecido a toda criatura, los calvinistas optan por un sentimiento motivacional. Algo, dice el hermano al final, que me mueva hasta los huesos. Dios siempre obra para bien, y le dijo ahí el profeta Habacuc: haré una obra. Estaba el Señor obrando para bien, pero no lo estaba haciendo de forma directa. Él nos respeta a veces mucho más de lo que nosotros mismos nos respetamos. Aún en la desobediencia de Israel y en el castigo con los caldeos, el Señor seguía respetando y nunca obligó a ellos a amarle. Esta forma de proceder es como la de el esposo amoroso y paciente que observamos en la parábola dada en el libro de Oseas. Una forma de discernir la soberanía de Dios en nuestros días hoy es ver que Él siempre nos va a respetar y que siempre va a obrar para bien. Siempre. En tercer y último lugar, ¿cómo discernir la soberanía de Dios en nuestros días? En el versículo 5, el Señor le dice a Habacuc que iba a obrar, y al final dice: aun cuando os contare, no la creeréis. La soberanía de Dios está presente al no pensar como yo, al no pensar como yo. Este texto es citado, este versículo 5 es citado nuevamente por Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 41. Si usted va a Hechos 13, 41, cuando Pablo cita este versículo, hay una discrepancia en la palabra menospreciadores, usada por Pablo y también usada por la Septuaginta. El texto masorético dice naciones en vez de menospreciadores. Sin embargo, en los descubrimientos del rollo del Mar Muerto en 1947, la palabra que se utiliza allí es burlones. Se acerca mucho más a la palabra de Pablo o a la frase que Pablo utilizó. Pablo cita a Habacuc para profetizar, vea usted qué interesante, la caída de Jerusalén. Otra vez Jerusalén va a ser destruida. Pero en esta ocasión iba a ser destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Esa caída también fue predicha por Cristo en Mateo capítulo 24. El reconocido comentarista Albert Barnes dice que esta caída sucedió precisamente el mismo día. De lo que Habacuc había dicho, la profecía de Habacuc, ahora en el año 70, sucedió el mismo día. Y ponemos énfasis a la palabra, ¿no? ¿Quién lo creería? Solamente el hombre tropieza con la misma piedra dos veces. Yo diría que hasta más. ¿Quién lo creería? El último remanente de los judíos fue acorralado y murieron en un lugar llamado Masada, de la forma más cobarde posible. Ellos cometieron suicidio entre ellos. Ese fue el último remanente de los judíos. Y otra vez la expresión, ¿quién lo creería? ¿Recuerda? En el versículo 5, todavía seguimos haciendo énfasis en esa frase. Yo, dice el Señor, voy a hacer una obra, pero si yo te contara, Habacuc, ¿no lo creeríais? En Habacuc, de regreso a este libro, observamos que Judá no creyó para nada que Dios iba a hacer tal cosa. En Jeremías capítulo 5, versículo 12, una vez que Jeremías estaba dando estas advertencias, no nada más a la casa de Judá, sino a las otras 10 tribus del norte, Jeremías capítulo 5, versículo 12, ellos dijeron, él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Sabe? Dios responde a esto en Jeremías capítulo 9, versículo 16, asegurando que él enviaría espada y que se iban a ir cautivos por 70 años. ¿Nadie creía eso? ¿Los judíos estaban tranquilos? No, de aquí nadie nos mueve, de aquí nadie nos lleva. Hasta que llegó el año 606, de lo lejos, aparece Nabucodonosor, desde el norte, por cierto. Aparece Nabucodonosor y se fueron cautivos en 3 deportaciones. Usted puede leer de esto en Segunda de Reyes 25. ¿Quién lo creería? Ciertamente ninguno de ellos pensó que todo esto iba a suceder, que el rey iba también a ser llevado cautivo, que le iban a sacar los ojos. Nadie pensaba esto. Y quiero que me siga de cerca porque en la línea del pensamiento, hermanos, vamos a llegar a una conclusión que nos va a dar la clave de la conferencia, porque el título es Discerniendo la Soberanía de Dios en Nuestros Días. ¿Y sabe usted qué significa cuando un predicador ve el reloj? Nada. Dios vino en juicio sobre Judá. Joel predijo que el día de Jehová estaba cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. Él utiliza esa frase a través de todo el libro. El día de Jehová está cercano. Para hablar de el juicio, de este juicio que Habacuc estaba profetizando y de la firmeza de que este día iba a llegar. ¿Sabe a qué se parece esa frase de Joel? El día del Señor, el día de Jehová está cercano. Se parece mucho a lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, dice allí el texto, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El día del Señor. Lo que nos lleva a pensar entonces, ¿cómo será la venida de Jesús? Hay tantos y tantos seres humanos allá afuera que no creen que esto se va a acabar un día. Piensan que van a vivir en sus casas, van a vivir en esta vida y que después de eso no pasará a nada más. En 1945, dos bombas atómicas mataron a más de 100,000 personas. A esas bombas las conocemos como las desgracias de Hiroshima y Nagasaki. Voy a ver si puedo pronunciar este nombre. Sumiteru Tinaguchi. Sumiteru Tinaguchi le dijo al diario de la BBC, este es un sobreviviente de estas dos bombas, lo siguiente. Él dijo, el lugar se convirtió en un mar de fuego. Y dice él, era un infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se les caían las entrañas. ¿Ha visto usted algo semejante aquí en Guatemala? Compare eso y multiplíquelo por 1,000,000. ¿Puede por un momento en su mente imaginar el caos? Bueno, ciertamente en la venida de Jesús todo sucederá muy, muy rápido. Pero el punto aquí es observar el poder, en este caso destructivo de esta bomba, pero el poder, de acuerdo a Marcos capítulo 13, versículo 26, allí se nos habla del poder y se nos habla de la gloria en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ezequiel quedó vislumbrado con, observe la palabra, con la gloria, Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 10, con la gloria de Dios. Pablo dice mucho más acerca del cómo, cuando menciona en llama de fuego, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y luego también enseña que ese día la falsa doctrina será destruida solamente con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esta mañana, anoche olvidé cerrar las cortinas de la habitación y el resplandor del sol eliminó mi sueño. Pero es una cosa tremenda, hermano, observar lo que el texto está diciendo. ¿Sabe usted cuánto cuesta batallar, luchar en cuanto a la falsa doctrina? Nos ha costado mucho. Y digo nos ha costado porque de repente, por allá en Costa Rica me he sentido como solo. Y llega uno aquí a Guatemala y se da cuenta, no estaba solo. Hay hermanos que están luchando contra la falsa doctrina. Y por más que nosotros luchemos y combatamos, no va a desaparecer. Pero el texto dice que la falsa doctrina desaparecerá, o enseña implícitamente, solamente con el resplandor de su venida. Hermano, se imagina por un momento, usted necesita y yo necesitamos utilizar la imaginación para captar realmente la idea de este texto. Con el resplandor de su venida. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 también habla de esto. ¿Cómo será su venida, hermano, amigo, oyente? Será un evento sin precedentes. ¿De qué lado se encuentra usted? A mí no me hubiera gustado estar en el centro de estas dos bombas atómicas. Como tampoco me gustaría ser el centro de la ira del Cordero. Y la Biblia dice en Hechos 17:31 que Dios juzgará al mundo con justicia. La declaración en Marcos capítulo 14, versículo 26, nos deja perplejos. Audiencia, usted también debería de observar de cerca lo que dice Marcos 16:62. Voy a leerle de la Biblia textual. Dice lo siguiente. Jesús respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Note la diferencia a lo de Reina Valera, la reina de las versiones. Dice, a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Présteme atención ya para concluir. Judas lo vio como cosa barata, pero lo verá venir con poder. Anás pagó testigos falsos, pero lo verá venir con poder. el soldado que le golpeó con un palo en el rostro deberá venir con poder. El ladrón a un lado que le injurió deberá venir con poder. Pilato que firmó su ejecución lo verá venir con poder. El soldado que escuchó sus lamentos al clavarle las manos y los pies deberá venir con poder. Hay otro grupo que deberá venir con poder. Juan, que le contemplaba con lágrimas, deberá venir con poder. Nicodemo y José de Arimatea, que descolgaron el cuerpo del Señor, deberán venir con poder. Las mujeres que derramaron sus lágrimas por él, deberán venir con poder. Simón de Cirene, que llevó su cruz, deberá venir con poder. El ladrón que le defendió, deberá venir con poder. Su madre, que le contemplaba con amor, deberá venir con poder. Existe una decisión que tomar, una decisión la cual Dios no forza en nadie, y es: ¿en cuál de los dos grupos está usted? Tiene que estar en alguno de esos dos grupos. Realmente, hermanos, la soberanía de Dios se muestra a que Él no piensa como nosotros. Y yo realmente espero que esta audiencia aquí, aunque no entendamos del todo la providencia de Dios y cómo trabaja su providencia, podamos ser fieles a Dios. Que todos nosotros aquí, hermanos, podamos seguir firmes en la verdad. En conclusión, la soberanía de Dios en nuestros días será mostrada en su máximo esplendor cuando al final la trompeta suene, el mundo se paralice en temor y en angustia y el final de todas las cosas llegue. Ojalá usted haya para ese entonces obedecido el evangelio. Ojalá para ese entonces usted esté firme y esté fiel. Habacuc escribió en el capítulo 2, versículo 3, escríbelo, no tardará. No sabemos cuándo Cristo volverá. Lo que sí sabemos es que lo que está escrito nos demuestra con firmeza de que Él volverá por segunda vez. Y cuando eso pase en la segunda venida de Cristo, que es segura y es absoluta, primera de Juan capítulo 3, versículo 2, el apóstol dice, entonces le veremos tal como Él es. Obedecer el evangelio y ser fiel es la forma más prudente de discernir la soberanía de Dios en nuestros días. Gracias.